A la gente le cuesta mucho creer que un equipo de bobsleigh podamos ser
los veloces, muy veloces atletas de la comarca.
Irán a la Olimpiada con Jamaica.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast satírico, post-pop y cargado de novedades, que no de nieve porque se acaba de derretir. Soy Don Hurtado y conmigo están...
Pues Sergio Cano, que ya esta última semana me he hecho con una manta zamorana, con un brasero y, por supuesto, con una pala, como tenemos que tener en casa todos los madrileños y madrileñas, ya sea para quitar nieve o para enterrar cadáveres en un páramo.
Exacto, ¿quién no tiene una pala en su hogar? También está con nosotros...
Profesor H, aterrado por lo que está sucediendo en las últimas semanas, nieves, inundaciones, que no han llegado, explosiones en Madrid, bueno, esto está terrible. De hecho, me he dado cuenta que Sergio Cano nos está llamando con un equipo de radio aficionado, por el sonido que tiene es un poco...
Yo ahora mismo estoy en un refugio en el Valle de los Caídos. El refugio de... Bueno, pues ya sabéis que todo... que Francisco Franco tenía un refugio, pues si acaso estallaba una guerra nuclear, una calamidad, y he venido aquí a grabar, porque estoy aterrado. O sea, Madrid ahora mismo es un tiramisú de tragedias. Es capa sobre capa sobre capa de calamidades.
Sobre una capa de nieve pones encima una capa de escombros, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y sobre la capa de escombros, pues una inundación, y sobre la capa de... pues, ¿qué vendrá? ¿Qué será lo siguiente? Creo que también hay una pandemia.
Ladrillos molidos también. Bueno... El tema del podcast de hoy va a ser el invierno, como concepto así en general. ¿Cómo se nos ha podido ocurrir? Pues bueno, porque no sé si veréis las noticias. Esto es para la gente de fuera de Madrid que escuche el podcast, pero no sepa lo que ocurre en Madrid, porque no solemos informar de lo que pasa aquí. Ha habido una nevada ligera.
Haciendo la media, a lo mejor no sale la correcta. Las de AEMET eran 30 centímetros. 20 centímetros.
25-30.
25-30. Y la de la Comunidad de Madrid, pues las previsiones eran no pasa nada porque en Madrid nunca cuaja.
Es verdad, porque hay una nube encima de smog que se lo carga todo.
Pues, bueno, tengo, esta vez... por esas. Tengo que defender yo a los señores... Que me toque a mí esto. Me toque defender a nuestro querido alcalde. ¿Qué iban a hacer? O sea, la nevada ha sido la hostia puta. Nivel, para mí nivel es hostia puta.
Sí, sí, la verdad es que nunca yo jamás en mi vida había visto, este año y el pasado estoy viendo tantas cosas que no había visto nunca, que bueno, ya creo que yo, se quedará uno insensibilizado de por vida.
Claro, cuando el primer día bajé a la calle y vi a gente con esquís, literalmente, esquiando, ¿sabes? Por Atocha, por Ronda de Atocha, dije, hostia, esto es más gordo de lo que nos esperábamos. Y luego sí, utilizando el metro a modo de telesilla para subirse a Callao y tirarse toda la Gran Vía hacia Plaza España.
Es un poco también, ha habido ahí un poquito de síndrome del casito, porque ha habido gente que de repente lo mejor que ha pensado, estaba diciendo el ayuntamiento, no salgan de sus casas, por favor, es muy peligroso, y había gente disfrazándose de Elsa de Frozen, de
sí,
dinosaurio.
La gente está deseando hacer cosas. Y tengo que decir que era peligroso, porque... O sea, lo que decir de 20 centímetros o 30 centímetros, o sea, que debió de quedar corto porque los bolardos no se veían. Yo el mayor miedo que tenía era darme una hostia con un bolardo de los que estaban debajo de la nieve.
Claro, yo el mayor miedo que tenía era quedar sepultado debido a mi altura, que es bastante... soy pequeñico. Por cierto, sí, perdona, estuvo explicando una meteoróloga que las previsiones eran esas de 25 y 30 centímetros de nieve, pero sin contar con los edificios. O sea, que se iba a ser mucho más porque había edificios y había cosas que la nieve hacía como embudo ahí. Ah, y efectivamente, claro, como que esas superficies no se ocupaban totalmente, entonces pues...
caían para abajo otra vez y acumulaban.
Caían para abajo, así es.
Y es por eso que hemos decidido hacer este podcast sobre películas invernales. O el invierno en general, porque también tocaremos alguna serie, un poquito de deportes de invierno.
Es que el tema iba a ser el invierno así como concepto, pero al final se ha llevado al terreno más cómodo. el de sofá, peli, mantita, más que nunca, pues la mayoría del podcast va a ser efectivamente películas. Con el añadido de que Sergio, como está en un búnker, no puede acceder a la escaleta.
Así es, yo ahora mismo vamos a vivir, yo ahora mismo no sé qué va a salir ni de qué se va a hablar y me confundiré mucho porque no tengo acceso ni a los nombres de los actores, ni de los directores, ni directoras, ni personas que haya implicadas en las obras de las que vamos a hablar.
También decir que es la escaleta más currada que hemos tenido jamás. Porque,
exacto, disparado.
Y que la ha hecho Sergio Cano, ¿eh?
Si podemos hacer una captura de pantalla ahora mismo de cómo Sergio va a acceder a la escaleta.
De hecho, este programa es como un tour de force para ver si recuerdo todo lo que puse en la escaleta.
Este programa parece que está hecho en los 90, cuando todavía no había teléfonos móviles, el callabocas, como dice un amigo nuestro, y no se podían consultar determinados datos.
Claro, bueno. O sea que fe de ratas a paletada, nunca mejor dicho.
Vale, pues como moderador, vamos a empezar ya la primera película para ver si recordáis cuál era. ¿Os gusta la nieve?
Hombre, ¿a quién no le gusta? A mí la película es Scarface.
No.
No, esa es otra nieve.
Tengo que decir que la nieve gusta un ratito. Nos hemos dado cuenta que cuando lleva ya una semana está hasta las pelotas de nieve. Y además la nieve negra esa que se pone ya horrible de mierda. Con basura, no. Pero sí, la nieve mola para un rato. Para una hora y media que dura una película nos gusta.
¿Y os gusta Among Us, el videojuego?
Jo, yo no he jugado todavía, ¿eh? Pero supongo que es como una versión de la Resistencia al juego de mesa, ¿no?
Es una...
Hay una persona que boicotea a todo el mundo y lo tiene que matar y...
Hay un traidor en una nave espacial y va matando al resto de los compañeros porque ha sido invadido por una extraña forma.
Exacto. Y para los millennials, vamos a hablar en principio de la película que inspiró a Among Us. Esto nos escucha alguien que le guste el cine de verdad y se está llevando las manos a la cabeza.
No. Yo creo que inspiró a Among Us.
Sí, y bueno. Muchas cosas más. Cosas, efectivamente, porque es...
La cosa de John Carpenter. Quizá la película definitiva de John Carpenter, la película definitiva sobre alienígenas multiformes, la película definitiva sobre estaciones antárticas y la película definitiva como adaptación apócrifa de Lovecraft.
Bueno, es que todo puede ser Lovecraft. Ya entramos... Siempre como el podcast le va a llamar monos, en vez de monos con pistolas... Criaturas lovecraftianas con pistolas, porque siempre acabamos la
broma. Monos con pseudópodos. Pero, hombre, sí, es verdad que este es muy Lovecraft en concreto. De hecho, hay una historia de Lovecraft en las montañas de la locura, no tengo acceso a nada, no puedo consultarlo, pero que transcurre en el Polo Norte, pues está más o menos igual. Aunque esta es en una estación ártica o antártica.
No lo sé. Pero es verdad, o sea, en la de Lovecraft... hay mucha más imaginería. Más imaginería arquetípica allá de las estrellas, ¿no? Si no me equivoco, hay como un templo o ven cosas que les aterran, ¿no?
Sí, bueno, de hecho hay una civilización ahí erigida en las montañas, en la locura. Madre mía. Hay una civilización que tenía unos esclavos multiformes que se parecen un poco a lo que viene siendo la cosa. O sea, amorfos, ¿qué tal? Que se rebelan y ahí están congelados y bueno.
A mí es una película que me ha enseñado dos cosas. La primera, que los perros, si los tienes bien, pero si no, tampoco pasa nada. Que por muy cookie que resulte un perro puede ser el mal.
Bueno, igual que tu compañero...
También.
Sí, bueno.
Eso después.
Salen más humanos que son el mal que perros que son el mal.
Y la otra es que si un señor noruego está liándose a tiros en la nieve, no es porque se haya vuelto loco, porque esa gente vive en la nieve, es porque algo sabe.
Algo sabe y aparte, a mí es que el principio, bueno, porque toda la película empieza con que hay un noruego que aparece en el helicóptero disparando a un perro. Y llegan los americanos y abaten a los noruegos que están disparando al perro y se quedan con el perro y se lo llevan a su estación ártica o antártica. Pero, sí. Joder, como son los americanos, ¿eh? Qué rápido tiran de hecho, rifle.
Es la peli con más noruegos protagonistas desde Zombies contra Nazis 2.
Bueno, perdón, ¿pero hay algún noruego en la película? Porque yo creo que son todos yanquis, ¿eh?
Hombre, pues salen sí. En el flashback y salen muertos y salen disparando a un perro al principio. En la que sí que hay noruegos es en la precuela remake reboot que se hizo luego en los 2000, que es una película que a mí personalmente me dejó un poco frío. Pero sale el actor que interpreta a Tormund en Juego de Tronos. Uh-huh. Este pelirrojo que le bailaba el agua a Brienne de Tarth.
Sí.
De todos modos, tenemos que aportar un dato que para nada he sacado de la Wikipedia, sino de documentación. Los inmigrantes noruegos en Estados Unidos son 4 millones de personas y representan el 1,5% de la población de Estados Unidos. Son uno de los 10 grupos más presentes en la inmigración americana.
¿Y?
Bueno, pues con este,
¿y a dónde
con
nos
este
llevaba
dato?
Esto?
A que seguramente sea americano, pero no haya tenido ningún problema en sacar a un noruego de verdad durante la película, en el rodaje.
Bueno. Durante el rodaje de esta película no se hizo daño a ningún noruego.
Yo, hubo una película, puede ser, o me lo estoy inventando, en la que Pocholo hacía de noruego, en The Abyss era, ¿no? En aquella que baja, que hace de submarinista.
¿Cómo iría, no? Para que pareciera que hablaba noruego.
Se llamaba La grieta de Juanjo Piquer Simón. Y Pocholo, no me acuerdo qué interpretaba, pero sería un pijo. Que estaba en una estación submarina. Es una película que hay que revisitar, ¿eh?
Bueno, oye, para continuar con la cosa y centrarnos otra vez, hay otra película más antigua que La cosa, en la que se inspiró La cosa, que se llama La cosa de el otro mundo.
La cosa, que casualmente va de La cosa.
The Thing of Another World, y que ambas a su vez están basadas en la novela ¿Quién hay ahí? De John W. Campbell.
Sí, pero fíjate que paradójicamente que en la película de los 50 sí que hay personajes femeninos. Uh-huh. Mientras que en la de Carpenter no hay ninguno. Y es una cosa que a veces se le echa en cara a la película, ¿no? Como la que no hay presencia femenina para nada. Pero claro, en aquel tiempo es una película realista porque en las estaciones árticas o antárticas, pues probablemente solamente hubiera investigadores masculinos.
Al igual que los submarinos, pero no es solo porque no hubiera investigadoras. Era por evitar problemas como violaciones. Acoso.
No.
Claro, tú dejas a unos señores encerrados 5 meses en la nieve, ¿sabes? Y el resplandor debe ser poco para comparar lo que tiene que haber ahí.
Ahí quería llegar yo, porque plantea un tema interesante. ¿El confinamiento nos acaba volviendo locos?
Sí. Pues según el cine, sí. Hombre, también es que dramáticamente es más interesante, claro. Que no que te aburras, hagas pan y yoga.
Bueno, o sea, porque... hacer pan también.
Sí, sí, es verdad. Pero bueno, si te imaginas el resplandor haciendo videollamadas y eso, horneando galletas y haciendo un saludo al sol, pues no es lo mismo.
Y también nos deja una importante lección. Hay que sacar a los perros.
Sí,
hay que sacar a los perros.
Oye, quiero aclarar antes de pasar a la siguiente película que este comentario que he hecho acerca de por qué no había mujeres no es algo que yo opine. Era algo que opinaban las élites militares y por esto no mandaban mujeres a los submarinos. De hecho, no las mandaban ni a los barcos, o sea...
Bueno, y de hecho, la primera mujer astronauta tiene una anécdota que a mí me encanta, no sé si la he contado en nuestro programa, pero eso, que cuando iba al espacio le preguntaron los ingenieros... bueno, le hemos puesto como... No me acuerdo cuál era la cifra, pero era un disparate. Le hemos puesto como 100 cajas de tampones, tendrá bastante.
Me estoy imaginando un reboot de Netflix de esta película en la que acaben metiendo, yo que sé, a Queen Latifah o algo parecido. Así como moviendo la cabeza.
La película es multicultural porque hay personas, hay afroamericanos. Y hay noruegos también.
Efectivamente.
Entonces, bueno, pues están representada mucha diversidad, la cual no entra la femenina, que luego en el reboot sí, por ejemplo.
Una película que no plantea ese tema, pero que también es bastante entretenida, es Fargo, de los hermanos Coen.
Hombre, Fargo, que es un referente en cuanto a nieve y planicie,
claro.
Además.
Fargo transcurre en la América profunda de arriba. ¿No? Hay una América profunda del medio, de abajo y de arriba.
Y Fargo, en... que es la capital de Dakota del Norte. ¿Puede ser?
Sí, es uno de los estados mejor... Bueno, para que te hagas una idea, sacaron un videojuego de Carmen Sandiego porque se lo pidieron un colegio, bueno, un grupo de colegios de Dakota del Norte pensaban que se lo iban a rechazar y les mandaron copias de dónde, en qué parte de Dakota del Norte se esconde Carmen Sandiego.
Y solo había una opción que era Fargo, porque no casi, hay nada más.
Casi. Pero vamos, es pieza de coleccionista ese juego.
Bueno, hay varios Fargo, ¿no? De todas formas, esta película, ahí, mira, estoy mirando en Wikipedia, ya hay 7, 8 sí. Fargos. Algo que debe ser normal, porque yo creo que Fargo es algo como Caravana o algo así, ¿no? La Wells Fargo, ¿no os acordáis?
Sí, debe ser algo, debe remitir algún concepto pionero. Sí, Fargo a mí me suena que es Caravana.
Pero la película no va de caravanas, la película de lo que va es de el ansia, ¿no? De la avaricia humana, y lo cuenta la historia de un hombre que quiere disfrutar del dinero de la mujer, bueno, de la mujer de un millonario que tiene y quiere disfrutar del dinero, la mujer no le deja y entonces decide que lo mejor es cortar por lo sano.
Heredar.
Y hace un plan. Sale mal.
Un clásico. Un plan que sale fatal. O sea, de hecho, de los planes que salen mal, es de los que peor salen de la historia. Hay un género, además, ¿no? Como de secuestros que salen mal, falsos secuestros que salen mal, que ahora mismo no recuerdo, pero hay unas pocas películas. De hecho, había una que me gustaba mucho, con Betty Midler, puede ser. Bueno, y este es como el sumum, ¿no? O sea, todo lo que puede salir mal, sale mal.
Además, eso, con la nieve constante, ese clima tan claustrofóbico, porque estos espacios tan abiertos de nieve, al final, en vez de generarnos libertad, lo que nos generan es claustrofobia, ¿no? Como un desierto.
Sí, como sí. Que no te apetece salir, ¿no?
No, es cierto, ya te mueres.
Y esas intenciones.
Es como si voy con el coche y tengo un problema en medio de Dakota, probablemente antes de llegar a la bicinera me habré congelado.
Sí, aparte que cuando nieva y hay planicie y no hay nada más, el efecto que hace es como de cúpula, ¿no? Parece como que no, que estás encerrado en un sitio que es todo blanco.
Sí.
Y nos eso, deja también... el cine se ha aprovechado sí. mucho de eso.
Esta peli también nos deja dos cosas. La primera, la detención absolutamente lamentable de Jerry, cuando le descubren el plan y le pillan con las manos en la masa del concesionario. Estaba desvelando un poquito el final, ¿no? Pero bueno, hombre, es una película de hace 25 años. ¿Qué esperabas?
Sí, que William H. Macy, que es un actorazo.
Y la otra es que media película, por lo menos para mí, es Frances McDormand, como Marge Gunderson.
Frances McDormand y el permiso de maternidad. No, yo trabajo hasta el último día.
La mejor policía de Estados Unidos. Ojalá hubiese más policías como ella.
Además, hombre, desde luego.
Una policía embarazada, ¿no?
Sí. Muy embarazada. Yo diría que está en el... No sé si lo dice en la película, pero para mí que está en el octavo mes de la gestación.
Hay que decir que hace 25 años no era tan habitual que una mujer policía fuera la protagonista de una película de este estilo. O sea, que esto fue una cosa innovadora y rompedora. Y yo recuerdo que se hablaba mucho de... Yo es una mujer. Era como muy guay.
Sí, los hermanos Coen siempre a la vanguardia de construyendo el noir.
Es que además mola mucho la peli porque dice ella... Bueno, pues he conseguido detener a unos peligrosos delincuentes. ¿Tú qué has hecho, cariño? Pues yo he pintado un pato y va a ser un sello.
¿Qué le dice ella? ¿Qué le dice ella? Muy bien, estoy orgulloso de ti. Estoy orgullosa de ti. Es muy bueno. La película es muy bonita, además, porque los malos salen castigados. Salen muy castigados. O sea, se castiga el crimen. El crimen nunca compensa. Y ella es como una fuerza lenta, pero imparable. Creo que es una metáfora de, bueno, de los lugareños de ahí, ¿no? Es como representativo, ¿no? Como gente muy tranquila, pero que poco a poco pues, van ahí a lo suyo y consiguen sus resultados en oposición a la gente de ciudad que va como muy disparatada.
Ellos sí, van a otro ritmo, normal. Si sí. Estás rodeado por nieve, pues no me meta mucha prisa. O sea, ya te llevaré las cosas.
Queremos poco a poco. Sí, y Fargo luego tiene las 4 temporadas de la serie de televisión, que yo solo he visto las 3 primeras. Bueno, falta la última por ver. Y se la recomiendo a todo el mundo.
Yo no he visto nada de la serie de televisión, la verdad.
¡No! ¿No? Ah, pues cada temporada es independiente, cuenta una historia que tiene un poco como el leitmotiv este de crímenes... crimen y castigo, se podría llamar también la serie. Y bueno, está ambientada en Dakota del Norte y tiene personajes distintos y bueno, muy carismáticos. La tercera es especial. Muy buena nota. La primera está muy bien, con Martin Freeman. Ay, ¿alguien me puede decir cómo se, padre, cómo se llama el padre de Angelina Jolie?
John Boy. ¿Es el que hace todas las pelis de no. cine B?
No, no, el padre no. El enmarido. El enmarido.
Billy Bob Thornton.
Billy Bob Thornton. Ojo, oh, madre mía, eso. Bueno, la primera está muy bien, la segunda está muy bien y la tercera está muy bien y es muy extraña y perturbadora.
El padre es John Boy, ¿no?
El padre es John Boy, el enmarido es...
Ah, vale.
Bueno, Brad Pitt también.
Quiero destacar una cosa de Fargo, la película, y es el cartel en punto de cruz. No sé si lo recordáis.
Ah, sí.
Se ve la escena de la muerte en punto de cruz, que me parece muy, muy bueno.
Está muy guay. La verdad es que los hermanos Coen, siempre que han abordado el género negro,
con solvencia,
han hecho níquel, ¿eh? Muerte entre las flores, sangre el hombre fresca, que nunca estuvo allí,
sangre fácil,
que fue la primera, y por supuesto el Gran Lebowski.
Te la compro como comedia negra con toque de
humor. Hombre, el Gran Lebowski es como una historia de detectives de toda la vida, pero bueno, con un protagonista que pues es el nota que no es un detective de toda la vida.
Y también nos enseñó cómo hacer un ruso blanco. Quien no se haya, todos nos hemos bebido un ruso blanco después de ver a Lebowski, ¿no?
Sí, y nos hemos fumado un porro.
Yo he escuchado los discos de Rusos Blancos.
Ah, que están muy bien, por cierto, BlaBlaCar. A mí me gusta mucho esa canción. Pues los hermanos Coen, siempre además buscando como esos escenarios un poco inéditos. Que en este caso Fargo debe ser, o sea, no quiero hacer equivalencias porque son, pero debe ser un poco como Soria, ¿no?
Bueno, en Soria si nieva, quitan la nieve, ya nos lo enseñó su alcalde.
No, y allí también supongo, pero...
No, ¿qué quiere decir? Que dice, no, es que en Madrid, pues bueno, no previeron la nieve, pero nosotros tuvimos la misma nevada y a los 3 días ya habíamos limpiado las calles. Porque la nieve se quita cuando cae.
No entremos en disputas territoriales que no nos llevan a ninguna parte. Pasemos a la siguiente película, por cierto, que antes hemos pasado de la cosa muy rápidamente. Solo decir que la música de la cosa es de Ennio Morricone.
¡Hombre!
Pero es de Ennio Morricone con John Carpenter encima diciéndole, Ennio, hazme esto como lo haría yo. Y terminaron fatal los dos, ¿eh?
Es que Morricone era un artista, no le gustaba que le dijera lo que tenía que hacer.
Bueno, la tercera película de la que vamos a hablar es Déjame entrar.
Mucha nieve,
gran
Déjame entrar.
Gran película.
Sí, que como sabemos por aventuras, es una frase que hay que decirle a los vampiros para que puedan entrar en tu casa, porque si no les dejas pasar, no pasan.
No
al
son como los
de muchos españoles. Sí. Más o menos.
Sí, también hay que decir que, claro, Déjame entrar después del COVID. La respuesta sería 3 PCR. O sea, con PCR te dejo entrar, pero claro, sin PCR, exacto, por muy vampiro que seas, no pasas en casa.
Traigo test de antígenos, sí, pero es que el de antígenos no sirve si estás
si eres vampiro. No sirve si eres vampiro. Que vale, bueno, Déjame entrar. Es una película del año 2008, o sea que tiene 12 años.
Basada en un libro, por lo que puedo decir también aquí, que el libro es mejor.
Sí, a ver, vamos a decir una cosa. El libro es mejor a partir de ahora para todo lo que hablemos. Siempre el libro es mejor. Sí.
Bueno, el libro es distinto también, porque el libro contiene una pista clave que cambia la historia. O sea, no cambia la historia. La película va por un lado en ese sentido y el libro va por otro. Y son dos cosas distintas, pero la película es bastante fiel.
¿Cuál es esa pista clave?
La pista clave... Es que esto es un spoiler como...
Si es del año es del 2008. Es del 2008, o sea... 12
vale,
años.
Atención, spoiler sobre Déjame entrar. ¿Me pueden meter una cabecera? ¿O un audio o un pitido?
Sí. Pim, 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 pim. El spoiler de Sergio Cano. Tiritín.
Vale, en el libro te deja bien claro que ella antes era él. Es un niño. ¡Es un niño!
Vale, pues
y
sí,
que la persona... Sí, y que la persona que va con él
es un pederastrian.
Es un pederastrian. Que no es un peatón, es un pederasta.
No, eso es un pedestrian.
Es que muchas veces se confunden los peatones con los
pedestrians. No, es triste, es pedestrians, pederastrian en un. pedestal.
En los países anglosajones muchas veces se confunde a los, a los pederastas con los peatones.
Y de hecho muchas veces los pederastas van como peatones por la calle, no los puedes distinguir.
Pero... yo he visto alguno con las camisetas estas que te ponen I'm a sexual offender, porque si les condenan por eso mismo, tiene que llevarlo a la camiseta para que lo sepa la gente.
Lo cual nos remite al gran Lebowski y la magnífica escena en la que Jesús tiene que ir puerta por puerta diciendo que es un pederasta. Esto nos estamos riendo, estamos haciendo humor de un tema, bueno.
No, es que yo me estoy riendo porque es absurdo. Es...
No, no es absurdo. Es una forma de entender la ley diferente a la nuestra, no hay más.
Desde luego. Bueno, pues vamos a correr un tupido velo sobre esto. Y nada, la película está muy bien, es muy opresiva. Está ambientada en los años 80. Lo cual es muy bonita. El remake americano no lo he visto.
Yo tampoco. Creo que es igual plano por plano, según me dijeron.
Quizá sí, algo más veloz.
Es más trepidante.
¿Habrá ¿Han metido una persecución de coches? Para tenerla más dinámica a los americanos.
No, a ver, a Millennium le pasa algo parecido, que la peli sueca a mí me gustó, pero a veces es un poquito buff. Y la americana, bueno.
Millennium también hay nieve, ¿eh?
Sí, claro, es cierto.
Es que todo lo que sea nórdico, pues hay nieve en un momento.
Sí, podría ser un podcast para hablar de series escandinavas, ¿no? ¿Qué os parece El Puente y Borgen?
¿Qué os parece la novela negra escandinava? Se mata mucho allí, ¿eh?
Me mata mucho, sí, porque se aburre.
Y tienen palas y dicen, bueno, pues tenemos que darle también otra salida, ¿no?
Y aparte que lo metes ahí en la nieve, lo dejas enterrado, ¿sabes? Y es fácil de cavar en la nieve. Luego ya cuando venga otro que se lo encuentre dentro de 6 meses. Cuando venga la quita nieve...
¿Cómo nos ha pasado a los madrileños y madrileñas con muchas popós de los perretes? Sí. Por cierto. La nieve que han aflorado... Sí. Que han aflorado con que decías, joder, la nieve se está derritiendo y está sacando a flote no mamut ni tigres de dientes de sable.
Mierdas de perro, pero sí. Bueno, déjame entrar un cine de terror suavecito como terror, interesante como problemática social vampírica, ¿no? La soledad del vampiro.
La soledad del vampiro en los países nórdicos.
No dejan que los muchachos se lo pasen bien.
Porque tú imagínate ser un vampiro niño, que ya no vas a crecer nunca, te vas a quedar niño, y estar en manos de un pedófilo. O sea, eso puede ser eterno, ¿no? O sea, no.
Bueno, el pedófilo al final termina siendo el servidor del vampiro.
Sí, claro.
También nos enseña la importancia del código Morse. Muy importante. ¿Qué pasa cuando... recurres a tu hermano el de Zumosol para pelearte con alguien?
Uy, es que la última escena de Déjame Entrar es una maravilla, ¿eh? Yo solamente, después de haber hecho spoiler, si no la habéis visto y podéis verla, porque la última escena es escalofriante.
Muy recomendable. ¿Pasamos a la siguiente película?
Sí.
Vamos allá.
Los Odiosos 8, de Quentin Tarantino.
2015.
Una película también sobre nieve y sobre confinamientos.
Sí, una película que está muy inspirada. De hecho, Tarantino creo que lo dijo, que las dos fuentes de inspiración que manejaba él, y él es muy de inspirarse, era Bonanza.
Y La Diligencia.
Y La Cosa.
Ah, pensaba que era La Diligencia, porque es similar. No, a ver, van en
una mecánica similar a La Cosa.
Van en una diligencia y se encierran en una casa.
Sí, también, bueno, y a La Cosa por el tema de la nieve y por también descubrir quién cogió la enemigo. Cafetera.
Sí. Exacto, dame veneno que quiero morir.
A mí me recuerda, o sea, me gustó mucho, me recuerda una obra de teatro constantemente, podría ser una obra de teatro, al transcurrir todo dentro de la casa.
Sí, tiene esa estructura, claro. Yo creo que cuando dice lo de Bonanza, también lo dice por esa estructura televisiva, que es un poco teatral, ¿no?
Sí.
Hay una cosa muy guay en esa peli, que es cuando Carl Russell, que también es el protagonista de La Cosa, pues le toca improvisar con una guitarra de 1870 que le había cedido un museo, y el colega va y le mete unos tiros y se la carga. Asustando, por cierto, a Jennifer Jason.
Eso no lo sabe.
La reacción de Jennifer Jason de ¡joder! Tarantino dijo, sigue grabando. Luego le llegó la factura del museo y ya no le hizo tanta gracia. Pues esta escena realmente no es tan relevante, pero sí te deja un poco claro el genio que tenían todos los actores, porque el reparto es espectacular. También sale Samuel L. Jackson, como no podía ser de otra forma, en una peli de Tarantino. También sale Tim Roth, también sale Michael Madsen. Es como un all-star de actores.
Sí, y aparte, bueno, Carl Russell es el protagonista, con Samuel L. Jackson, que está estupendo también. Y luego hay fragmentos de la banda sonora que son de La Cosa, directamente.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, no sé si son de Descartes o que tenía el Ennio Morricone por ahí.
Bueno, a lo mejor pensaba el tío, vamos, nos hemos cargado un instrumento que es un tesoro nacional, hay que ahorrar. ¿Cómo podemos ahorrar? Pillando la banda sonora de otras pelis, en plan cine turco.
Dice, Morricone, ¿tienes algo? Mira, aquí tengo unas cajas, ¿no? Con grabaciones,
aquí tengo,
me las paso.
Aquí tengo de todo. Sí, es verdad que en esa película es, se nota mucho porque la montadora con la que trabajaba Tarantino murió y no estaba con él durante el proceso de montaje. Sí, es verdad que hay planos que se alargan muchísimo.
En espíritu, o sea, tampoco película estaba, ¿no?
No. Porque no, no estaba detrás de él diciéndole, corta aquí, por favor. Aquí corta. Y hay, la película se hace un poco, es un poco larga, larga. Luego, este síndrome se llevaría al paroxismo en Érase una vez en Hollywood. Pero bueno, muy bien, a mí la película me gusta muchísimo.
Bueno, luego también tenemos la siguiente película que yo no he visto, pero que la habéis metido aquí, es Rompenieves, de Bong Joon-Jovi. Perdón, no, Bong Joon-ho.
El galardonado, el ganador de un Oscar, Bong Joon-ho. ¿Quién se le iba a decir cuando estaba haciendo esta película?
¿De qué va la película?
Ah, bueno, la película va de que, bueno, parece ser que se hace un experimento para revertir el cambio climático y la cosa sale mal, sale regular. Entonces viene una glaciación. Y lo que queda de la humanidad va montado en un tren que se dedica a dar vueltas al mundo constantemente. Y este tren es una representación de la sociedad. En los vagones de cola van los pobres y a medida que vas avanzando, pues hay distintas clases. Es la lucha de clases encima de un tren.
Y el tren no puede parar de girar porque la velocidad, o sea, la velocidad que lleva y el rozamiento de las ruedas hace que funcione su sistema de calefacción. Si el tren para, todos se congelan.
Sí, así es. Es importantísimo para la trama.
Y una pregunta para espectadores millennial como yo. ¿La película tiene un ritmo trepidante o es...?
No, bueno, es trepidante.
Es trepidante porque además está protagonizada por Chris Evans. Sí. Ojo, el Capitán América.
Ah, que no es coreana.
Sí, es coreana. Es... El director es coreano. La película es americana.
Es que ya me estaba imaginando... No, no, ya veo que el reparto es americano. Es que me estaba imaginando Chris Evans en plan llegando a Corea como...
Igual como el Capitán América.
¡Oh, es Chris Evans! Sí, no sé, ¿qué estás grabando? No lo sé, estoy repitiendo fonéticamente lo que me han escrito en este guión.
No, y sale Tilda Swinton y sale Chris. ¡Ojo! ¿Mm? Está muy bien de reparto la película y la película está... A mí me gusta muchísimo. De hecho, tiene detalles de guión... Está basada en un cómic francés.
Hay que decir que hablamos de la película, no de la serie... Es bastante más floja, ¿eh?
La serie que cuando la pusieron en Netflix yo la recomendé por activa y por pasiva, creyéndome que era la película y luego resulta que era una serie un poco Sci-Fi Channel.
Bueno, no está mal del todo, pero tampoco comparado con la película no vale nada. A ver, y la película tengo que decir, tampoco para mí fue una obra maestra. Sí me gusta el final. Lo anterior me parece un poco evidente. Todo el tema de la lucha de clases y tal, es como un poquito evidente. Está un poco masticado, ¿no? Es... ¿No?
Bueno,
peca un poco a veces de populismo y de lo facilón.
Es populismo en cine, no me lo puedo creer.
Es cine social.
Luego otra película que sí que he visto y que creo que hemos visto todos es El Resplandor, de Stanley Kubrick.
El Resplandor. El Resplandor. No queremos tener problemas de derechos.
Sí, yo vi antes la parodia de los Simpson que la película. Quizá por eso no me dio tanto miedo, pero si lo hubiera visto al revés... Es decir,
quizás que la viste doblada.
No, no, esta doblada creo que no la pude terminar.
Bueno, el rodaje, hay que decir que el doblaje lo supervisó Kubrick. Joder, y lo hizo claro, Carlos. Y lo dirigió Carlos Saura, ¿eh?
Porque Kubrick no sabía quién era Verónica Forqué.
Se quedó dormido, ¿no?
No, yo creo que no sabía quién era Verónica Forqué, especialmente.
O sea, no sabía Verónica Forqué, está bien, pero claro, no sabía lo que representaba en el imaginario colectivo de todos los españoles y españolas la voz de Verónica Forqué. Entonces, claro, estás viendo El Resplandor doblada y parece que va a salir Antonio Resines.
Sí. Con el hacha. Pues en vez de con el hacha, con la escobilla al váter. Ah, de los serranos, ¿os acordáis? Ah.
¡Que es tu hermana! ¡Dani, que es tu hermana!
Que a mí El Resplandor... A ver, El Resplandor es una obra maestra. Que la vi el otro día. Indiscutible.
A mí no me... Me deja un poco frío, nunca mejor dicho. Pero bueno, como todas las películas de Kubrick. O sea, no, está muy... Está...
Para mí me enseñó los peligros de una persona que se bloquea por el trabajo.
Sí.
Nadie, tengo el síndrome que terminar de... la obra, no sé cómo terminarla, bueno, voy a recurrir a esto.
Hombre, quitando, sí, quitando que no es su trabajo, pero vale, sí.
Bueno. El síndrome de la página en blanco llevado al extremo.
Que a mí me parece, bueno, Kubrick ahí está magistral, macho. O sea, la fotografía, todo, todo. Luego vi hace poco la de Doctor Sueño, es como la segunda parte, digamos.
La secuela.
Más basada en la novela de King, y la verdad es que no tiene nada. Hay muchas cosas, o sea, comparte cosas con El Resplandor, pero se ve un cambio radical de tono y no me gusta.
Jo, es que es muy curioso el caso de que a Stephen King no le gustó nada la novela, la adaptación de su novela por Stanley Kubrick.
Hombre, sí le gustó Cobrar.
Hombre, eso siempre gusta, pero hay que decir también que lo que dice King, Stephen King, es que los actores son demasiado exagerados. Es decir, que él quería, de hecho creo que quería que fuera el padre de Angelina Jolie,
John Boy,
o alguien similar, como una persona más normal que se va volviendo loco. Y él lo que decía es, joder, es que Stephen King se ve que está loco desde el principio.
O sea, Jack Nicholson sí, se ve que está un poco, si está veis, un poco cucu.
El análisis de Pumares de esto, que dice, Jack Nicholson es un actor malísimo, el peor actor de la historia. Pero bueno, aún así le gustó la película.
Pumares es un referente de este podcast.
Sí, ¿no os parece que Jack Nicholson es un poco el proto Nicolas Cage?
Sí, es que estaba justo pensando que esta película, un remake, lo podría hacer Nicolas Cage.
Jo, pero perfectamente, ¿eh?
Sí, es que sí. Nicolas Cage ha hecho una cantidad de mierda en los últimos años. El otro día me vi una que se llama Jiu-Jitsu.
Y había muchas facturas, que hay muchas facturas que pagar todavía.
Nicolas Cage ha aprendido a usar los filtros de correo de Outlook, ¿sabes? Y ha creado un filtro que es, si pone guión para propuesta de película, sí. Ni lo lee. Sí,
te voy a leer la sinopsis. Jake Barnes, un maestro de jiu-jitsu, hasta aquí bien, se niega a luchar contra Brax, una criatura alienígena que pone en peligro el futuro de la humanidad.
Joder.
Herido y sufriendo de amnesia, Jake es capturado por un equipo militar que no sabe cómo luchar contra esa criatura.
Vale. Pero...
Y esto todo aderezado con sus interpretaciones.
Sí.
Vaya girito, ¿no? Vaya girito. Te vas a coger una película de artes marciales, te vas a coger, yo digo, como si fueras al videoclub todavía. Y de repente hay un conflicto galáctico.
Sí, y luego tengo que decir que en la última Semana del Terror estuve hablando con uno de los directores de una de las películas y nos pusieron la del Color de Otro Planeta, de Nicolas Cage. Y este director había estado hablando con el director de esa película sobre Nicolas Cage. Y dice que, por lo visto, es indirigible. O sea, tú cuando contratas a Nicolas Cage ya te comprometes a que no le vas a dar pautas interpretativas. Nicolas Cage interpreta lo que le da la gana.
Está en, o sea, tú punto le sueltas...
De... Tú le sueltas y él hace.
Y los demás que se adapten.
Nicolas, estás sufriendo. No, yo no lo veo así. Yo creo que este personaje en realidad es rabia lo que tiene. Bueno, pues es lo que te saca los cojones, Nicolás.
Para ti la perra gorda.
Para ti la perra gorda, pero vamos a acabar.
Oye, pues en Mandy y en The Color from Another Space, que son películas que comparten paleta cromática, está extraordinario, ¿eh?
Bueno, Mandy está muy bien. Mandy está muy
Mandy,
bien.
Mandy está muy bien. Está muy, muy bien. Jiu-Jitsu. Habrá que verla.
No es una película de invierno, así que no podemos hablar de ella, pero se le podría dedicar un podcast a cine de Nicolas Cage.
Bueno, y es que yo creo que todos los podcasts tienen un podcast sobre Nicolas Cage, ¿no? Todos los programas tienen un podcast sobre Nicolas Cage.
Todos los programas tienen tres varones blancos comentando cosas
sobre Nicolas
Cage. Blancos,
fiseteros.
Seteros y aportando. Pues yo voy a hablar ahora un podcast de las mujeres. Las mujeres, qué guapa. Venga. Tengo así que... son los podcasts españoles.
Muy guapa, por cierto.
El otro día me dijeron: sois como todopoderosos, pero mal.
¿Qué es todopoderosos?
Joder, macho, el podcast más de España.
El pináculo de los podcasts. ¿Sí? Javier Cansado, Rodrigo Cortés. Sí, bueno.
Pero lo peor de todo es que me dijeron: sois como todopoderosos, pero mal. Y a mí me gusta más. A mí ahí ya me llegó, me ganó. Como, wow, hay gente para todo. El cine turco también tiene su público.
Sí. Joder, si tienes esta página de Wikipedia, tú.
Claro, coño.
Madre mía, eso ya es como, pues debe de ser la hostia. Yo, no era un desprecio, es que te juro que no lo conocía. Es que hay tantas cosas en el mundo que el cerebro no me da para más.
Ya, nos da para lo que nos da.
Esto es eso así. Es así. De ahí este podcast que estamos grabando hoy. O sea, también un poco lo estamos grabando por heroicidad.
Mola esto, dice. Es un programa en formato tertulia cultural, en tono friki con base humorística. Yo creo que así son el 90% de los podcasts españoles, está incluido. Salvo Campamento Cristo, que en vez de 3 son 5.
Campamento Cristo siempre un referente. Siempre.
Y Colgados del Aro, que son 4. Un saludo a Juanma Iturriaga, que lo abordó el otro día hablando del Rubius. ¿Qué os creías? ¿Que nos íbamos a dejar temas sin me tratar?
¿Pero Colgados del Aro hablan de baloncesto? O de...
Sí, Colgados del Aro hablan de baloncesto.
Vale, bueno.
Porque el aro es la canasta y colgado es que haces un mate.
Ya, coño, ya, pero podía ser, como dices que hablan del Rubius, dime tú qué coño tiene que ver el Rubius del baloncesto. Lo mismo jugaba el 2K alguna vez al NBA, pero
no, es que hizo Juanma Iturriaga una defensa de pagar impuestos. Me pareció maravillosa.
A lo mejor jugó a Fernando Martín.
Es el podcast. Sí. Es el podcast que ha logrado que Ciro López, que como periodista no me caía especialmente bien, ahora me cae de puta madre. Me parece un tío genial.
Muy bien. Continuemos. Bueno, antes de seguir con el apasionante mundo del baloncesto que tanto nos
sí,
gusta.
Que yo el baloncesto lo último que vi era cuando jugaba Middleton y Paraíso. Con eso te digo todo.
Yo, fíjate, bueno, pues yo yo envido más y te digo que no sé ni quién son Middleton y Paraíso.
Son de cuando tenía 5 años. Bueno, la siguiente película de la que vamos a hablar es Solo en casa. Ya Home lo que tenemos así hecho. ¿Qué?
Home Alone.
Ah, sí, Home Alone. Muy... O como la llamaron en Sudamérica, Mi Pobre Angelito.
Que esta película es no solo de nieve, sino navideña.
Sí.
Es un tiene ese doblete. Sí, no, bueno, si sabéis lo que ha pasado con Donald Trump y Home Alone.
Que le ha borrado de la foto a lo Stalin.
Sí, le quieren borrar digitalmente de la película y sustituirlo por un Macaulay Culkin adulto que le da indicaciones al Macaulay Culkin niño.
Eso puede ser muy loco, ¿eh?
Sí, porque ya abre como nuevas perspectivas, o sea, ya abre como una beta fantástica en la saga.
Ah, yo pondría a Michael J. Fox. Y entonces ya no bueno, sabes si es que es un viajero del tiempo también. Aunque se ha retirado Michael.
Claro.
Michael J. Fox.
Vamos a dejar el tema. Solo en casa, Home Alone. ¿Os podéis creer que no la he visto entera en mi vida?
¿Cómo que no la he visto, hombre? Pero si es una comedia desternillante.
Pues es que no la he visto, o sea, he visto trozos, he visto, sabía que entraba en el podcast, pero ya no me daba tiempo a verla.
Sale John Candy, que actúa gratis. Bueno, lo gratis, pone. No, le pagan, me parece que 60 pavos o el mínimo por hacerle un favor al director.
Por convenio, ¿no?
Sí, lo mínimo del convenio le pagaban.
Pues a mí me parece un peliculón, me parece muy divertida, Macaulay Culkin... Está en estado de gracia.
Es la primera peli que hace Macaulay Culkin así importante.
Joe Pesci está muy gracioso. Está muy graciosos todos. Y hoy en día no se haría, porque un niño dando hostias como panes. Los ladrones podrían haber muerto 20 veces, porque está como en clave cartoon, que el niño te puede hacer lo que quieras y no te va a pasar nada. Te pega con un bote de pintura en la cara, te quema la mano. Y es como jajajiji. Pero oye, vamos. Hoy en día diríamos, ¡ay, qué barbaridad! Lo que le estamos
diciendo. Va porque tenían dos cámaras, porque claro, las hostias que se pegaban eran de verdad, pues decía, vamos a grabarlo desde dos ángulos, así si se estropea una, pues pillamos la otra toma. Y al final acabaron quedándose con un montón de tomas cenitales vistas desde arriba, porque era la cámara con la que mejor quedaban los golpes.
Lo cual le da todo un aire muy de dibujos animados del Coyote y el Correcaminos.
Es que es de esta peli hay un documental en Netflix que te explica cómo la rodaron, que está muy bien. Porque para empezar, la casa de Macaulay Culkin realmente es una casa que montaron en la piscina de un colegio.
¿En la piscina?
Sí, sí, tú ves la fachada y dices, joder, aquí no se puede grabar. Y efectivamente, solo se graba lo de la fachada. Porque luego por dentro de la casa es un estudio que montaron enorme. Claro, es que tú date cuenta, es un montón de...
Mucho gap visual, claro.
Mucho gap visual.
Yo creo que todo el mundo la habrá visto, pero si alguien no la ha visto, oye, una tarde que te quieras reír un rato, la puedes ver. Además es una película para ver en familia, la puedes ver con tus hijos, con tus sobrinos, con tus primos, con la abuela, y echarte una buena risa de las leches que les dan a los malos, porque es que al final los que sufren son los malos, y el sufrimiento del malo pues siempre nos gusta.
Sí, y sale Joe Pesci.
Sí, yo quiero recomendar por aquí una película francesa que se llama Game Over, se acabó el juego, del año 1989, que es como un remake perverso de Solo en Casa, que es de un niño que le entra un Papá Noel chungo, un señor disfrazado de Papá Noel que le va a hacer todo el lío y el niño le monta un montón de trampas y se la lía también. Esta es... Los golpes duelen.
¿Esta es de ese tipo de películas que graba un niño y luego no le dejan ver la película?
Pues sí, puede ser.
Porque puede ser. Les ha ido un poquito de las manos de hostia. Aquí.
Se les ha ido un poco de las manos. Y esta película la vi yo y me olvidé de Solo en Casa, ¿eh?
Ah, oye, la película que te hará olvidar Solo en Casa.
La película que te hará olvidar Solo en Casa. Se llama 3615 Code Père Noël en francés del original.
Que tiene y francés.
A mí me gustó bastante. Está dirigida por René Mansor y escrita por René Mansor. Y efectivamente tengo abierta la página del IMDb.
Ah, bueno, mira, he recuperado el ordenador, quieras que no. Bueno, continuamos con
Sí, como tenemos aquí muchísimas películas, voy a mencionar ya brevemente alguna para ir más o menos rematando. A mí me gustaría hablar, no podemos pasar a hablar de invierno sin hablar de Frozen, que es el mayor mito cultural que ha tenido Disney en los últimos años.
Hazme un muñeco de nieve.
Sí. Hazme un muñeco de Kiko. Demasiados Frozen... muñecos de Olaf hemos visto en Madrid.
Frozen es la banda sonora de todas las stories de Instagram de los madrileños durante la última semana. Qué cojones, qué pesados, ¿eh?
Sí. Lady Yo go. He procurado usar una canción menos conocida para mi historia andando por la nieve. Qué bueno.
¿Era de Frozen también?
Sí.
¿De qué va en realidad?
Pues no, Frozen es un cuento danés, es como La Sirenita, es un cuento danés que termina mal, pero como es una película Disney, tiene que terminar.
Ajá, puede ser La Reina del Invierno.
La Reina de las Nieves.
La Reina de las Nieves, sí, sí. ¿Pero de qué va en realidad?
O sea, pues Frozen va de una joven mutante con poderes,
sí,
que sería el equivalente a Tormenta, pero en rubia.
Sí, o a lo mejor
Hasta que logra controlar sus poderes, pues lía una serie de entuertos amorosos.
La lía pardísimas.
Y que sí, ese es mi resumen.
Y que además es una mujer empoderada.
Con una hermana empoderada.
Bueno.
Así es.
Y la hermana le roba todo el show, porque la hermana es la verdadera protagonista de la película, pero acabamos hasta confundiendo.
Y luego tenemos a un amigo tonto y a un reno. Y al muñeco de nieve, que es muy gracioso.
Y luego a un príncipe azul que... Uy, hasta aquí puedo leer. Spoiler. Me gusta mucho en Frozen cuando sale el alcalde de la villa, del reino, diciendo que es normal que se hayan paralizado las actividades porque no esperaban una helada así.
Claro.
Es verdad.
Claro, se les viene encima de repente y aquello se queda que es un sin Dios.
Nos demuestra esto que hasta en los reinos más prósperos puede pasar lo que ha pasado aquí.
Claro, que a lo mejor no tienen máquinas que dan nieve, pues por lo que sea.
Mejor quedaos en casa, que así además bajamos la incidencia del COVID.
Bueno, ese tema vamos a dejarlo aparcado. A mí Frozen, tengo que decir que al igual que El Resplandor, me dejó un poco frío. A lo mejor ya porque me pilló extremadamente mayor. O sea, no era el público objetivo.
Es que es una peli para niñas.
Es una peli para lo que hace Disney las películas de animación. Para niños y los padres.
Eso quería llegar. No quiero,
sí, pero en señores, este caso se me...
Como señor de 40 años que ve Frozen, no sé, lo mismo efectivamente no era el objetivo.
Aquí Efectivamente, aquí no queremos pecar de ese asquerosismo que hay de, pues yo soy una persona que veo dibujos y esta película debería apelarme a mí. No, tú tienes 30 años y esta peli va para niñas de 10.
Claro, y tendrás tus películas de dibujo para gente de 30 años como puede ser Soul.
Efectivamente. Bueno, no, a mí Soul me parece para niños también, ¿eh?
Bueno,
Soul es para... a los niños la importancia de vivir.
Sí, sí, pero es un concepto bastante abstracto que creo que los niños no entienden, pero bueno.
Niños y niñas, ¿eh?
Las recomiendo, niñes. Las recomiendo para los niños y las familias.
Las familias, estamos hablando en catalán.
Soul, muy bien.
Las familias.
Continúe, don Urte. Bueno, hay otra de dibujos de la nieve.
Que no he visto.
Muy famosa, que es Ace Age.
Una saga entera, ¿eh? Ojo, sobre la glaciación.
Sí. A mí es que me da una pereza terrible. No,
esto es lo típico, es el típico título que alguien que no ha estudiado fuera no puede decir bien. Porque a mí me... Ace Age. O sea, parece que digo dos veces lo mismo, ¿no? Ice Age.
Ice Baby.
Por eso en Sudamérica se llama La Era de Hielo.
La Era de Hielo, Ace Age.
Pues muy bien llamada, ¿eh? Porque sí es verdad que cuando ibas al cine a decir, deme una menos entrada para Ace Age...
El dependiente te respondía, baby.
Claro, claro. Y si ibas a ver Ice 2, te decía, baby. No están mal estas películas. Yo la primera la recuerdo con cariño y me acuerdo de cuatro cosas.
A mí me sí parece divertida.
Tan simpáticas. Y está muy bien explicada el tema de la glaciación.
Hay una que lo explica mejor, que es el día de mañana.
Bueno, es que esto ya es la cúspide de las películas sobre heladas. O sea, de cuando el grajo vuela abajo.
Sí, sí. A mí me gusta el que haya editado la escaleta que ha puesto Ronald, de Master of Disaster Emmerich.
Sí, sí. Bueno, es que Ronald Emmerich no hay catastrofía que no haya tocado. O sea, a mí es un tío que me fascina. Me fascina Ronald Emmerich.
El día porque de mañana director... hay que verla. Muy bien. ¿Como comedia o como drama?
Como comedia.
Como película de Ronald Emmerich. Si es que son todas iguales.
Esta es la que puedes correr y el hielo no te coge, ¿no? Si corres mucho, el hielo se queda detrás.
Claro, claro. Como en 2012, igual. Sí, 2012, sí. Que ya son todas las catástrofes juntas, que es el sumum de Ronald Emmerich, pues el día de mañana, que es antes.
El día de mañana. No, es sí, que es... en realidad se refiere a pasado mañana. Es que, el título es el día después de mañana. El título en inglés.
El día después de mañana.
El día después de mañana. Y esto es pasado mañana, se tenía que llamar la película.
Un título poco pegadizo. Pero claro, es una película anterior a 2012. Que es 2012, es eso, es como. Pues ya Roland Emmerich había hecho Independence Day, había hecho El día de mañana, había hecho Godzilla, había destruido ya muchas cosas. Y en esta en concreto, además, tiene un puntito de cine social también que está muy bien. Porque no sé si lo recordáis, pero los norteamericanos, ante el avance de la helada, tienen que emigrar a México.
Y han construido un muro y no pueden pasar.
Y no pueden pasar. No, pero hay una escena que es como muy... tiene muy mala baba, que yo creo que solo puede venir de una persona europea, que son muchos americanos intentando cruzar la frontera para el otro lado, ¿no? Y los mexicanos diciendo, no. No sé, no.
No, no tenemos jarritas para todos.
Y luego al final...
los jarritas están buenísimos.
Jo, pues es que luego al final se resuelve la cosa con que Estados Unidos condona la deuda a estos países...
cuando ya no son ni un país, no son un bloque de hielo, es como vale.
Sí, sí, porque la película no se soluciona, o sea, no hay ningún científico que diga, uy, por Dios, un botón no, se la congela todo.
¿Sabes cuál es la solución, no? Un día empieza a llover.
Claro, un día empieza a llover y ya la lluvia se lo llevará todo.
Sí. Pues,
esta película tiene, bueno, para mí, el momento en que están en la biblioteca de Nueva York y están quemando como libros.
Libros. No quemes el incunable.
Para calentarse. Y es como, bueno, ¿qué es más importante en la vida?
Está todo digitalizado.
Está todo en el ordenador.
Está todo en la nube, ¿no?
Y nada, a mí es una película fantástica. Y de hecho, el personaje Dennis Quaid, es que como no tengo la escaleta, creo que es el protagonista. Dennis Quaid, si ya habíamos visto a una paleobotánica en Parque Jurásico, pues aquí vemos a un paleoclimatólogo, creo que es.
Ya, bueno, esas cosas que luego la gente estudia y dice, ¿para qué he estudiado esto si no hay trabajo para nadie de paleoclimatólogo?
Hasta que no cambian las corrientes del Atlántico, porque todo esto viene de un cambio de, bueno, que es lo que dicen que va a pasar si hay cambio climático, bueno.
Que lo estamos viendo ahora con lo de la pandemia, que todos estos serie de expertos que se han venido arriba, en plan, que no me habéis hecho casito nunca y ahora es mi momento.
Ah, bueno, sí, que además como tienen el trabajo asegurado, pues dicen, no, lo que hay que hacer es...
quedarse en casa encerrado hasta el 2 años. Y entonces luego nos empezamos a comer unos a otros y los que sobrevivan estarán sanos.
Y las ayudas serán solas.
Bueno, por favor, vamos a centrarnos en la ficción, en el espectáculo, sí. Porque...
De hecho,
el día de mañana.
Yo creo
una
que.
Una película. Dicho, sí.
Dicho esto, nos tenemos que ir.
No hay nada más. Vamos a añadir que el día de mañana, la película que, si viene una helada, tú corre, que si no te pilla la sombra, no pasa nada. Y purgar los radiadores y las cañerías, que si no, luego petan.
No, pero eso no, es al revés. Bueno, eso no sé muy bien cómo va. Ya hemos dado una lista de películas para entretenerse mientras vienen las próximas borrascas. Y yo creo que con esto y un bizcocho hasta el programa 99.
Sí, porque ya no tenemos tiempo para más. Se nos quedan los deportes de invierno, pero bueno, de eso.
Grabaremos otro podcast solo de Curly y de Bowsley y de deportes locos. Como
el Curly
este
mola.
De,
no ¡ay, sé, Dios!
Bueno, hasta la próxima.
Sí. Bueno, adiós.
Ay, qué frío, mamita, tápame que tengo frío. Ay, qué frío, mamita, tápame que tengo frío. Busco una nena para casarme. Este frío que estoy pasando, hasta mis huesos se están helando. Solo la quiero para abrigarme. Ay, qué frío, ay, qué frío. Mamita, tápame que tengo frío. Ay, qué frío, ay, qué frío. Mamita, tápame que tengo frío.
Con este frío que estoy pasando, me vuelvo loco por chacharear. Ya tú me ves titiritando,
pero con caras de guarachar. Ay, qué frío, ay, qué frío. Mamita, tápame que tengo frío.
A creer lo que me ha pasado. Vale, me estoy quedando sin batería en el móvil. Entonces voy a cargar el móvil, pero resulta que es que el conector de los altavoces es el conector del cargador.
de las cosas inteligentes que hace Apple.
Sí.
¿Cuánto te queda de batería?
29%, pero este móvil, en cuanto llega a 16, se apaga solo.
Bueno, pues venga,
vamos pues está a tirar. Está bien porque así fijamos el tiempo de grabación.
Venga, tiramos y a lo que lleguemos.